Please stand with me tonight to Paul's letter to the Romans and chapter 3.
Vayamos ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y mi título esta noche es: ¿por qué un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitas un Salvador? ¿Para qué? ¿Qué he hecho? ¿O qué no hice? Como para desear o necesitar un Salvador y que me rescate y que me libere. ¿Para qué? Pero antes de dar algunas razones de por qué necesitamos un Salvador, por favor, solo mirá unos pocos versículos en el texto que recién leímos, en Romanos 3, y vas a poder ver cómo el texto se va aumentando. Como cada uno de nosotros, cuando uno piensa, yo soy un poco mejor, entonces dice algo más, no, podés ver que no sos mejor. Y podés ver que hay un gran orden en la manera que Pablo explica todas estas cosas. Yo leí versículo 9, pero miren el... Esto es algo muy, muy, muy enfático. Él dice, no. Y él dice lo que a menudo se conoce como los cuatro nos. No. Como nadie, ninguno. Y él dice, versículo 10, miren, rápidamente, para mostrarte cómo cuán terrible nuestra condición y si nuestra situación es y por qué necesitamos realmente un Salvador. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo. ¿Está escrito dónde? En la palabra de Dios, en la palabra inspirada de Dios, en la palabra suficiente de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Uno miras a tu derecha o a tu izquierda y pensás que por ahí hay alguno, pero el texto dice no, ni aún uno, ni siquiera uno. En versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ese es el cuarto no. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego sigue versículo 17, y no conocieron camino de paz, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego versículo 19, versículo 19 al final dice que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Luego versículo 21 y 22 dice que, al final del versículo 22 dice, no hay diferencia, todos nosotros, todos, incluso los más altos, los de más jerarquía, los más notables, los genios incluso, y las personas más sofisticadas entre nosotros, no hay diferencia. Y miren ahora al clímax, en el versículo 23, que en la escuela dominical hemos memorizado este versículo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis queridos amigos, ¿por qué necesitamos un Salvador? Tengo acá seis razones simples, y mi oración es que una de estas verdades atraviese tu corazón y te traiga al conocimiento del Señor Jesucristo. Hasta un niño puede entender estas cosas. O que el Señor ayude a cada uno de nosotros, porque esto es vital, esto es crucial. Que sepas dónde estás en esta noche y dónde vas a pasar la eternidad después de la muerte. No hay ni las riquezas, ni nada puede reconciliarte con Dios y con tu Padre. Y si hoy en esta noche te arrepentís, dentro de 100 años vas a poder tener la certeza de que vas a estar con el Señor Jesucristo. Son cosas que que yo estoy sacando de la palabra de Dios, pero la primera, ¿por qué necesitamos un salvador? ¿Por qué necesitas un salvador? La Biblia simplemente dice, todos necesitamos un salvador, porque todos los hombres y mujeres son nacidos en pecado. Todos nosotros, mis amigos. ¿Y te acordás lo que David dijo en el Salmo 51? Contempla cómo mi madre me concibió en iniquidad y en pecado. En pecado me concibió mi madre. En pecado, dice David. Lo que significa, mis queridos amigos, cuando lees de nuevo la palabra de Dios, otro salmo, el Salmo 58, dice: tú y yo somos todos nacidos en este mundo y apenas nacemos, ya hablamos mentiras. Y estoy seguro que si le preguntas a cualquier padre, nunca le tienen que enseñar a sus hijos a mentir. Nunca. No hay que enseñar a un niño a mentir. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que todos somos pecadores. A veces escuchás gente hablando de lo orgullosos de ser viejos hermanos y demás. Esto es lo que el mundo dice. Ellos no entendieron lo que queremos decir cuando hablamos de... Estamos acá viendo lo que es nuestra naturaleza común como seres humanos. Todos nosotros, no importa tu color, tu país, o forma, o educación, no importa. Pero esto es lo que tenemos en común. Que todos somos pecadores delante del Dios viviente. Y si no encontramos salvación, si no nos reconciliamos con el Dios viviente, pereceremos en nuestros pecados. Mis queridos amigos, no estoy tratando de ser negativo nada más, sino que estoy contándote la veracidad de lo que dice Dios en su palabra de nosotros. El pecado es la peor enfermedad del mundo. Así es como tenemos que imaginarlo. Cualquier enfermedad que puedas tener solo puede destruir tu cuerpo. O el dolor, lo que estés pasando, desastres, los problemas, los dolores. Pero todas estas cosas solo pueden destruir el cuerpo. Pero el pecado es muy malo. No solo destruye nuestro cuerpo, sino que destruye nuestras almas. Esa parte interior de todos nosotros, la parte invisible, la que es invisible a cualquier microscopio. Por eso, mi amigo, a menos que el alma encuentre al Señor Jesucristo, el pecado la va a destruir. Oh, mis queridos amigos, la Biblia dice que todos somos criminales o delincuentes. Romanos 3 dice acá, no el predicador, todos somos criminales. Y todos hemos... heredado ese pecado original. Alguien puede llegar a decir, yo no me creo esa idea del pecado original, porque yo soy un pecador, porque alguien más hace 5.000 años alguien hizo algo mal. Pero yo no te estoy preguntando o pidiéndote que te creas esto ya está dentro tuyo. No tenemos que aceptarlo o creerlo. Esto está. El pecado original. Somos pecadores por naturaleza, por elección. Somos pecadores por práctica. Incluso los niños en el niño ya en el vientre de su madre, antes de nacer, ya es un pecador. Y cuando él nace, ya es simplemente otro pecador que vino a este mundo. Mis queridos amigos, esa es la primera razón. ¿Por qué tú y yo necesitamos un salvador? Porque somos pecadores de la cabeza hasta los pies. Cada parte de nosotros está corrompida y necesita una medicación. Estamos enfermos por dentro y por fuera. Ahora puedes ir, salir afuera y verlo por vos mismo. ¿Qué vas a ver? No hace falta que... Incluso ni siquiera necesitas ir afuera. Mira dentro de ti mismo, dentro de tu propio corazón. ¿Qué ves? Celos, odio, todo tipo de pecados. Pecado, culpa, lujuria, orgullo. Esta es nuestros rasgos en común. Todos tenemos esto dentro nuestro. Por eso que debemos decir que el pecado es, de hecho, como el cáncer. Cuando el cáncer está haciendo daño en el cuerpo de una persona, no le ponemos simplemente una curita o una bandita. Esto va a curar la situación. No puede solucionar nada, porque el pecado es como la lepra. La lepra daña por dentro, muy, muy adentro. Y cuando esto sale, el daño ya está hecho. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos destruye por dentro. Sé que muchas personas no les gusta escuchar nada sobre el pecado, pero a menos que reconozcas esta enfermedad dentro nuestro, nunca vas a poder encontrar una solución. Por eso, mis queridos amigos, el pecado está bajo la piel. Un pecado, un solo pecado, nos puede llevar al infierno. Un solo pecado. Ahora tengo temor por mí mismo, porque sé que hay montañas y montañas de pecados dentro nuestro. Por eso decimos, cuando predicamos el Evangelio, las buenas obras no van a salvar a nadie. Porque la montaña y la cantidad de pecados personales nunca van a poder igualar las buenas obras que uno pudiera llegar a hacer en esta vida. Eso es imposible. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por medio de obras, para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios. La salvación es un don de Dios. No puedo pagar por ella, no puedo ganarla, no puedo merecerla. Por eso, como te dije hace no mucho tiempo, conocí una chica musulmana. Cuando le prediqué el Evangelio, ella decía: esto es muy barato, porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, vino en este mundo, murió en la cruz del Calvario y pagó por los pecados de todas las personas que van a confiar en Él. Mis queridos amigos, ¿por qué necesitas un Salvador? Porque el daño está hecho ya en nuestras vidas. Porque el cáncer se ha desparramado en mi alma, y la lepra tiene su lugar en mi alma ya, y necesito un Salvador. Incluso el pecado está incluso dañando mi cuerpo. Oh, jóvenes, si solo supieran cuántas cosas te vas a ahorrar al confiar en el Señor Jesucristo. No te puedo ni siquiera contar cuántas. Son cosas que no se pueden medir ni contar, todo lo que el Señor te puede guardar en tus pensamientos, en tus acciones, todo. La bondad de Dios no se puede comparar nunca con tu pecado. Nadie es nace como un cristiano. Nadie nace amando a Dios. Nadie nace como un amigo de Dios. Yo escucho gente a veces decir: yo siempre he sido un cristiano. Por favor, nadie jamás ha sido siempre un cristiano. Esto es un insulto a Dios. Porque uno tiene que venir en reverencia y en arrepentimiento. Que el sacrificio de Cristo ha sido hecho en tu favor. Por eso es que les digo en esta noche que las buenas obras no pueden salvarte. Venir de una buena familia no puede salvarte. No es por sangre ni por carne. No es por la voluntad de hombre. No por voluntad de Dios, que nos ha hecho hijos del Dios viviente. Mis queridos amigos, estamos tan acostumbrados a la maldad que ya no podemos hacer bien. Eso es lo que pasa en nuestra raza humana hoy. Estamos tan acostumbrados a ver maldad y perversión en los medios, en la televisión, en la vida cotidiana, que es muy difícil hacer el bien. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Todos los hombres nacen en pecado. Todos, sin excepción. La segunda razón de por qué necesitamos un Salvador también se la podemos encontrar muchas veces en la palabra de Dios. Por culpa de esa naturaleza pecaminosa, el hombre es un pecador condenado, muerto y condenado. Por favor, no pienses que es solamente algo para sonar más negativo. No, esto es realmente lo que está pasando con nosotros. Estamos bajo tal opresión y bajo tal juicio del Dios viviente. Ahora vamos a ver esto en un momento, pero mis queridos amigos, en serio, el problema es que no tenemos forma de cambiar nada en nuestra condición. ¿Saben lo que la Biblia dice en el libro de Jeremías? Dice que aunque el etíope se cambie el color de su piel, y aunque los ingleses o los británicos se pudieran cambiar algo en su piel, del color de su piel, si no podés cambiar nada de tu piel, por ejemplo, ¿cómo vas a poder cambiar algo en el estado de tu propia y en el estado de la condenación de tu propia alma? Es imposible. Esto es porque el hombre es un pecador condenado. Y nuestra situación, nuestra condición pecaminosa, dice que no hay diferencia entre nosotros. Todos merecemos perecer sin el Señor Jesucristo. Pero quiero ser positivo también, amigos, no solo negativo. Ahora quiero crear un balance. ¿Se acuerdan lo que dijimos, la primera razón? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Que todos nacemos pecadores. Y el segundo, porque el hombre pecador es un pecador que ya está condenado. Ahora miren ahora. Lo primero, nuestra naturaleza nos pone en el mismo lugar a todos los hombres. Pero ahora la gracia de Dios, y esto es sorprendente, esto es maravilloso, tan importante. Ahora la gracia de Dios también nos pone en el mismo lugar a todos los creyentes. Oh, mis amigos, hay algo que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entre el cielo y la tierra, el Señor Jesucristo, el único hombre que nunca tuvo ningún pecado, en esa cruz Él murió. Murió, dio su vida, derramó su sangre para que vos y yo podamos pararnos delante del Dios viviente y podamos decir algo delante de Dios. Podemos defender. Bueno, Él es nuestro abogado. ¿Ven? La gracia del Señor Jesucristo. Por eso la cruz es como el gran... nos pone a todos en el mismo nivel. Los reyes tienen que venir a la cruz. La reina tiene que venir. Los prisioneros incluso tienen que venir a la cruz. Todos en el mismo nivel. En el mensaje de la Biblia Dios dice: sean reconciliados, reconcíliense. Reconciliación quiere decir reunión, hacer las paces. Pero bueno, es Dios quien hace las paces contigo, porque Él mandó un Salvador. Tenemos que movernos porque hay mucho que decir. La tercera razón es: no tenemos excusa. A veces cuando alguien se porta mal, nuestros chicos, nuestros hijos o alguien, por ejemplo, tú, uno se pregunta, ¿cómo pudiste hacer eso? O por ejemplo, si uno hace algo malo en el trabajo, su jefe también te va a decir, ¿cómo hiciste esto? Y uno puede venir y poner una excusa, decir, bueno, pero tengo una razón por la que hice esto por esto, y quizás se están diciendo algo de verdad, pero en nuestro caso, el más inteligente entre nosotros no puede traer ni la más mínima excusa delante de Dios. Yo puedo decirte que todos nosotros estamos llenos de excusas. Pero mis queridos amigos, pregúntate a ti mismo cómo puedo negar semejante salvación. Un Salvador viniendo por un pobre pecador como vos y yo a sufrir y a derramar su sangre para hacerte un hijo de Dios. Y si te alejaste del Señor, por favor volvé. Te puedo decir que el mundo no tiene nada que ofrecer. El mundo te va a traer para matarte. Esto es lo que el mundo hace. Pero, y con el pecado es un veneno. El pecado es como esas compañías. Yo estoy seguro que muchos hicieron esto. Que te dicen, compra ahora, pague después. Compra ahora, pague después. Vas a pagar por ello. Eso es lo que el pecado hace. Oh, mis queridos amigos, ¿por qué necesitas un Salvador? Todos nacemos en pecado. Segunda razón, necesito un Salvador porque estoy condenado. Soy un pecador condenado. La tercera razón, no tengo excusa. No puedo dar ni la más mínima excusa para decirle a Dios, no me castigues, no me mandes al infierno porque hice esto o aquello. Y la cuarta razón, muy muy simple. Si las pudiera imprimir en la mente de cada uno de ustedes, la cuarta es que Dios está furioso o está airado, pero no con una ira pecaminosa, sino con una ira santa. El Señor está airado con todos. Y también nosotros estamos airados contra Él. Hemos levantado el puño delante de Él y hemos dicho, Dios, te aborrezco, no quiero escuchar sobre ti. Y el predicador es un aguafiestas que me dice que tengo que ser un cristiano y hacer mejorar mi vida. Y no, yo quiero disfrutar mi vida ahora. Pero recordad, Dios está airado con vos y conmigo porque lo hemos rechazado. Y porque hemos denado su existencia. Y porque queremos vivir y agradar a Dios por nosotros mismos. Tengo que estresar otra vez la santidad de Dios. Santo, santo. Mi mente es muy pequeña como para entender. Cuando Isaías, en su libro, Isaías capítulo 6, cuando él vio la santidad de Dios, y él oyó a los ángeles y a los arcángeles cantar santo, santo, santo. Él miró a su propio corazón y él dijo, soy una persona vil, soy un pecador y vivo entre pecadores también. Esa debería ser nuestra reacción. Lo mismo con el publicano, cuando el fariseo oraba para sí mismo, estando orgulloso de las cosas que había hecho en su vida y gloriándose en sí mismo, el publicano ni siquiera podía levantar sus ojos para mirar al cielo y él se golpeaba el pecho en arrepentimiento. Esta es cómo él estaba contrito y de corazón y arrepentido. Oh Señor, sé misericordioso ante mí, pecador. Si nunca hiciste esto, mis amigos, tengo que decirte que no sos un cristiano. No sos un cristiano, pero si venís al Señor en esta noche, recordá que sos un pecador condenado, que no tenés excusa y que Dios está airado con vos, pero también te ama. Y ahora quiero decirte la quinta razón. La quinta es que todos vamos a estar delante del juicio de Dios, todos. La Biblia dice eso de tapa a tapa. Mis queridos amigos, Dios nos dio su, puso su estándar. Si podés decirme los 10 mandamientos, nosotros alabamos muchos dioses, nos hacemos a dioses nosotros mismos, trajimos imágenes de distintos dioses delante de Él, hemos tomado su nombre en vano. Cada día uno lo escucha en la calle. Hay gente que maldice, dice malas palabras solo cuando respiran, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hemos violado su día sagrado. En vez de decir, este es el día del Señor, quiero agradar al Señor, dijimos, no, quiero disfrutar yo mismo. Cada mandamiento de Dios lo hemos violado. Y mis queridos amigos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Si has violado solo un mandamiento, solo uno, la Biblia dice que has roto toda la ley. Transgresiones a toda la ley. En Santiago dice esto. Algunos dicen, no he hecho esto, no hice lo otro, pero el problema es que levanta tu cabeza si nunca mentiste, o tu mano. Y si haces eso, tengo que decirte de la manera más amable que sos un mentiroso, porque todos nosotros hemos transgredido la ley del Dios viviente. Quisiera tener más tiempo para explicar estas cosas a ustedes, pero saben, hay buenas noticias. La sexta razón por qué necesito un Salvador: Dios, si Él mismo vino a esta tierra a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y en la cruz del Calvario, estoy asombrado de la cruz. Es el evento más grande en la historia de la raza humana. La cruz del Calvario, las manos del Señor Jesucristo estaban abiertas. ¿Sabes por qué? Sus manos estaban abiertas. Cosas que han sido ocultas a los sabios han sido reveladas a los niños, dice la Escritura. Ninguna computadora podría jamás haber imaginado que un Salvador iba a venir a estar en la cruz, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo para que vos y yo, arrepentidos y con fe, puedo ver la oscuridad de mi propio corazón, el estado de muerte, de mi propia muerte, y cómo el Señor Jesucristo vino a darme vida. Y Dios no solamente me da vida, sino que me da vida eterna, me da vida en abundancia, me da una vida piadosa. Puedo vivir en este mundo como si ya estuviera en el cielo. Estar acá en esta tierra es solamente un adelanto, pero no puedo ni siquiera describir cómo va a ser estar en el cielo reconciliado con Dios. Todos mis pecados, toda mi culpa, todas mis iniquidades, todas mis transgresiones, todas las cosas fueron puestas sobre el Señor Jesucristo si yo vengo a Él esta noche. Mis amigos, este es un Salvador maravilloso. Incluso el nombre Jesucristo significa Salvador. No pienses en ninguna otra cosa. Este es el significado: Jesucristo, el Salvador. Dios nos salva mediante el ungido, el escogido. Él, podemos confiar en Él 100%. Y si venís a Él en esta noche, te puedo garantizar que tu fe nunca va a ser destruida. Y que nunca vas a estar echado, expulsado de la gloria de Dios. Vos estar en manos seguras y tener un refugio eterno en el Señor Jesucristo. Búscalo a Él. Cuando lo encuentres, encontrás la vida. Y eso, versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, vení al Señor, cree en el Señor Jesucristo, rendí tu vida a Él y vas a encontrar salvación. Por eso es que necesitamos un Salvador. Vení a Él. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, levantamos nuestras voces de nuevo para agradecerte. Señor, te agradecemos porque hay razones, no solamente argumentos, sino hay razones de en tu palabra de por qué el Señor Jesucristo está dispuesto y quiere salvarnos. Señor, ayúdanos a encontrarlo. Ayúdanos en nuestra ceguera y nuestro estado de muerte a encontrar al Señor. Abrir nuestros oídos espirituales, nuestras mentes, nuestros ojos. Señor, te pedimos que las manos y los ojos de nuestras almas estén listos para recibirte, para confiar en ti, para caminar contigo por siempre. Pedimos estas misericordias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.